Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, como cada jueves os vamos a informar en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. ¿Dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado? Y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación posible. Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Pues como todos los jueves, comenzamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Y luego Tinsa by Acumin nos dará el dato inmobiliario del día. Hoy nos trae un dato sobre el impacto que la eficiencia energética tiene en el valor de los activos, muy interesante. Y luego tendremos nuestro espacio de la vía sostenible, donde os hablamos de sostenibilidad con Vía Ágora. A las 11, pues le vamos a tomar el pulso al sector residencial y lo vamos a hacer con dos CEOs del sector. Contaremos con Raúl Guerrero, que es CEO de Gestilar, y también seguimos después con otra entrevista con Miguel Ángel Peña, que es CEO Living en el Grupo LAR. A las 12, en nuestro debate, vamos a hablar del mercado de oficinas, cómo son las oficinas que están saliendo ahora mismo en el mercado, tendencias y oportunidades de negocio, ya que en este 2025 se sigue observando una transformación en el diseño de oficinas, donde la tecnología avanzada, la sostenibilidad y el bienestar convergen para redefinir lo que son los espacios ahora mismo laborales. Estas tendencias no solo incorporan innovaciones arquitectónicas y tecnológicas, sino que también hay un cambio significativo hacia entornos más saludables, inclusivos y flexibles, ya que la flexibilidad es clave en un mundo donde las necesidades laborales cambian constantemente. Vemos cómo crece el modelo de oficinas compartidas y de coworking. Bueno, pues para hablar de todo ello, contamos en el debate con Miguel Riesgo, que es consejero delegado de Grupo Nido, con Mónica Barbadillo, que es arquitecta del Grupo Nido, con José Mittelbrum, que es Senior Director Advisor en oficinas en CB Richard Ellis, y con José María Álvarez, que es el presidente de la Asociación Española de Oficinas, la AEO. Bueno, como veis, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
Pues bueno, un jueves más que creo que vamos a hablar también, esto trae cola, ¿no?, lo de las medidas del gobierno.
Bueno, trae cola, yo te digo que hoy podríamos hablar de muchísimas cosas porque esta es de las semanas, como yo te digo, que tenemos mucha plancha, tenemos muchas cosas de las que podríamos hablar. Hoy, por ejemplo, vamos a saber si los tipos del BCA se mantienen como están, si bajan 0,25 o si bajan 0,50. Feijóo parece que va a hablar de medidas o de hipotéticas medidas que se podrían tomar en materia de vivienda. Nosotros vamos a hablar de las que ya sabemos y de las que se han tomado, de las que la semana pasada no se tomaron, pero que este martes en Consejo de Ministros se aprobaron. Medidas, por ejemplo, como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte y, lo que nos interesa a nosotros, la suspensión de los desahucios por impago de alquiler. Se ha aprobado tras llegar a un acuerdo con Junts y ha salido ya publicado en el BOE y entra hoy en vigor. Con respecto a la suspensión de los desahucios, la paralización se va a extender hasta el 31 de diciembre de 2025, cumpliendo así 5 años en vigor, y va a seguir aplicándose en los mismos supuestos que se estaba aplicando hasta ahora, es decir, en los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, sujetos a la LAO de 1994, y en los casos de hogares que habiten una vivienda sin título, que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo y se encuentren en situación de vulnerabilidad. Siempre eso, que la vivienda esté en manos de un gran tenedor, esto es una persona física o jurídica titular de más de 10 viviendas. Además de este tema de los desahucios, el nuevo texto que ha aprobado el Consejo de Ministros también incluye una medida adicional que no figuraba en el anterior, y es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. Esta fue una de las 12 medidas anunciadas por el propio Sánchez el pasado 13 de enero para asegurar a los propietarios el cobro de la renta del alquiler, mientras que pretende ofrecer al inquilino una mayor oferta a precios asequibles. Sánchez ya adelantó en su momento que este sistema, que se ha aprobado con éxito en Francia, estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años. Vamos a ver, todo esto que te he contado puede parecer una buena noticia, por ejemplo, el tema de los desahucios para las familias vulnerables que ya viven de alquiler, pero honestamente supone una sentencia de muerte para todas aquellas familias que necesiten encontrar una vivienda ahora. Las enormes complicaciones que encuentran los propietarios para recuperar su vivienda en caso de impago, pues han provocado que en los últimos años, como hemos venido hablando durante semanas, pues sean cada vez más los colectivos que nunca son seleccionados para alquilar una vivienda. Familias vulnerables, aquellas en riesgo de serlo, y un amplio abanico de familias que no pueden competir en ahorros, salarios o en apoyo familiar frente a otros perfiles que sean más elitistas. Vistas consecuencias desde su aplicación en los últimos años, pues resulta incomprensible el ánimo del gobierno por seguir apostando por esta medida que está hundiendo cada vez más a las familias que necesitan un alquiler. Y lamentablemente te tengo que decir que las garantías que ha anunciado el presidente para quienes alquilen sus viviendas a precios por debajo del mercado, pues tampoco va a tener ningún efecto para revertir esta tendencia. Solo va a conseguir abaratar el acceso al alquiler, pues para esos perfiles de los que hablábamos, esos perfiles que están mejor cualificados. Sin un entorno legal que ofrezca seguridad jurídica y la plena capacidad de los propietarios de recuperar su vivienda en caso de incumplimiento del contrato, va a ser imposible recuperar la confianza de estos propietarios para ampliar la oferta, ni convencer a los inversores de que utilicen su capital para reformar y poner en el mercado esas miles de viviendas más que necesitamos, ni se va a conseguir de ninguna manera que aumente la oferta disponible en el mercado. Y sin oferta, Meli, pues ya sabemos lo que pasa. Vamos a seguir excluyendo a esas familias que tanto lo necesitan, empujando a muchas de ellas al mercado negro, y seguiremos profundizando en la crisis de vivienda en la que estamos inmersos. Yo, por darte un dato que hemos sacado hoy en Idealista, que tiene mucho que ver con ese grandísimo problema de oferta que tenemos, tanto en venta como en alquiler. El porcentaje de los ingresos del hogar necesario para acceder a una vivienda ha crecido hasta el 23% en el caso de compra y hasta el 36%, muy por encima de lo que recomiendan los expertos, en el caso del alquiler durante este último año. La falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios es la causa de que el esfuerzo para comprar o alquilar se esté incrementando, superando ampliamente esos límites, como te decía, recomendados por los expertos, que no deben pasar más de un 30% de los ingresos familiares, ¿no? Pues en el alquiler ya tenemos un 36%. La situación de mercado, como te digo, es alarmante y el origen es claro. Es la falta de oferta disponible, tanto en venta como en alquiler, está detrás de este aumento de los precios, de este aumento del esfuerzo necesario y de esa competencia que estamos viendo entre familias por cada vivienda que sale al mercado. Aunque en el mercado de venta el esfuerzo a nivel nacional parezca un poco alejado de los límites, la realidad lo que nos está demostrando es que cada vez son más los grandes mercados que superan de largo la exigencia de ese tercio de los ingresos familiares para permitir la compra. Así que ya para terminar te diría lo que te digo siempre, que es imprescindible tomar medidas a corto, medio y largo plazo que fomenten el fortalecimiento del parque de viviendas, tanto en venta como en alquiler.
Bueno, pues sí que viene cargadito hoy el jueves, ¿eh? Con noticias. Bueno, muchísimas gracias por hacernos este resumen, Francisco, y te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta pronto. Hasta.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Bueno, y de las medidas del gobierno nos vamos a la sostenibilidad. Y es que, bueno, pues ahora vamos con el dato del día que nos trae, como todas las semanas, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bahía Cumín. Buenos días, Susana.
Hola, Meli. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hoy decía yo de sostenibilidad porque nos traes un dato sobre el impacto que la eficiencia energética tiene en el valor de los activos. Muy interesante.
Pues sí, Meli, la verdad es que es interesante más que nada porque es un dato que nunca se había medido antes en nuestro país y procede de un estudio que ha realizado Tinsa Bahía Cumín en colaboración con la Escuela de Negocios IS y con Acumin Intelligence, que es, bueno, pues la división de datos del grupo al que pertenece Tinsa, ¿no? De Acumin. En este informe se analiza, como bien dices, cuál es el impacto de la eficiencia energética en el valor de la vivienda. Lo hemos presentado hace tan solo unos días y te voy a concretar, pues nada, las principales conclusiones que podemos sacar de este informe. Como te decía, hasta ahora nadie lo había analizado y demostrado estadísticamente si la mejora de la eficiencia energética se traduce en un aumento de valor de la vivienda y, en caso afirmativo, de cuánto es ese incremento de precio. Y lo cierto es que a simple vista resulta difícil distinguir si el mercado otorga un mayor valor a los inmuebles energéticamente eficientes por su característica de eficiencia energética per se, es decir, porque considera el valor del ahorro energético que aportará en el futuro, o si ese mayor precio se debe a otros factores relacionados más bien con la calidad constructiva, por ejemplo, tras una reforma. Como forma de acercarnos a esta relación entre eficiencia y precio, es muy habitual en el mercado, bueno, pues que otros agentes lo que hagan sea comparar el precio promedio de viviendas más y menos eficientes para ver cuál es esa diferencia de precio. La conclusión de ese análisis, que te adelanto que no es el más adecuado, es que por cada aumento de letra en el certificado energético aumentaría el valor de la vivienda un 9,4% en promedio. Pero esta forma de medirlo no está aislando o dejando a un lado el impacto específico de otros factores asociados que no tienen que ver estrictamente con la eficiencia, como por ejemplo podían ser pues mejores calidades constructivas tras una reforma. Y esto, pues, lo que está llevando es a conclusiones que no son correctas, ¿no? Cuando queremos medir esto. Así que, bueno, viendo esta situación, Tinsa Bahía Cumín y IS se propusieron, pues, oye, demostrar o investigar, efectivamente, cuál es este valor o de qué manera podemos hablar del impacto de la eficiencia en el valor. E iniciaron hace más de un año ya un proyecto para poner en común su expertise en los ámbitos académicos, inmobiliarios y de consultoría energética para dar respuesta, pues, a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la eficiencia energética en el valor de los activos? Un trabajo que ha sido posible gracias al acceso que tienen Tinsa Bahía Cumín y Acumin Intelligence a una enorme base de datos de tasaciones y de certificados de eficiencia energética, con lo cual podemos establecer esa asociación y más, obviamente, todo ese trabajo estadístico que hay detrás de depuración para llegar a las conclusiones correctas. El estudio ha tomado como base 243.000 viviendas de las que se han analizado su valor de tasación, su certificado energético y una serie de características como ubicación, antigüedad y calidades constructivas. La metodología estadística aplicada ha conseguido aislar o dejar a un lado las características de la eficiencia del resto de otras variables que intervienen en el valor y concluye que por cada salto de letra de calificación energética, es decir, cuando pasamos de una letra, cuando mejoramos en una letra la calificación energética, el valor aumenta en promedio un 1,3%. El estudio refleja, además de este promedio del que luego apuntaré, ¿no?, algunas especificaciones, lo que refleja o lo que concluye este informe es que el impacto de la mejora de la eficiencia en el valor es algo generalizado en el mercado. Es decir, se producen viviendas de diferentes regiones, tipologías, rangos de precios y antigüedad. No es algo que se limite, como muchos podemos pensar, a viviendas premium o de construcción más reciente, ¿no? Que parece que la sostenibilidad solo se valora o tiene un efecto en el precio en ese tipo de viviendas más, digamos, de un mayor valor y de mejores características. Este aumento de valor asociado a la mejora de la eficiencia recibe en el informe el nombre de Green Premium. El Green Premium promedio por la mejora de cada letra es, como te digo, de un 1,3%, pero hay diferencias según cómo lo miramos, ¿no? Por ejemplo, respecto al nivel de eficiencia. Así observamos un mayor impacto cuando la mejora de la letra se produce en inmuebles de las categorías más eficientes. Es decir, cuando hablamos de viviendas de las letras de la C a la A, frente a la mejora, que es decir, la mejora es algo menor en categorías ineficientes energéticamente. Es decir, en los inmuebles de las letras G de gato a la D de Dinamarca. marca, ¿no? Que es para que se entienda bien de qué letras hablamos. Por ejemplo, pasar de la letra E a la letra D de Dinamarca incrementa el valor un 1,2%, es decir, un poquito menos que ese promedio que hablamos en general, pero lo hace un 2,1%, es decir, un impacto mayor al pasar de la letra B de Barcelona a la A, y alcanza hasta un 3,3%, que sería la mayor tasa de impacto, cuando cambiamos de la letra C a la letra B de Barcelona. También el impacto es diferente según la comunidad autónoma. Vemos que es mayor en la zona norte del país, donde el aumento del valor por cada salto de letra alcanza el 4,8% en el caso de Cantabria y el 4,5% en Asturias, ante la importancia que el Código Técnico de Edificación atribuye a reducir costes de calefacción en climas fríos. Entonces, bueno, estas características, entonces, digamos, es que se tienen más en cuenta y son más relevantes. Sin embargo, en las regiones más cálidas, donde este factor es menos relevante, como es el caso de Andalucía, Madrid o Canarias, el Green Premium es más bajo. En torno, recuerdo que el Green Premium es el impacto en el valor, ¿no?, de un salto en la letra de la eficiencia. Pues este Green Premium, como te digo, en estas zonas es más bajo, en torno al 1,1%. Ciertamente, cuando vemos estos números, el impacto de la eficiencia sobre el valor parece moderado. Pero lo importante es que el estudio confirma que la tendencia ha sido creciente con el paso del tiempo y la aparición de regulación más estricta en la materia. Por tanto, es razonable anticipar que la importancia de la eficiencia energética se incrementará progresivamente si se aplican políticas regulatorias más estrictas en materia de emisiones de CO2 y de consumos energéticos, que es al final lo que define la etiqueta energética. Por ejemplo, la introducción de normativas europeas y nacionales más exigentes, como es el caso de la reciente directiva de eficiencia energética de la Unión Europea, que tendrá que ser transpuesta a la legislación española, obligará a los propietarios a invertir en la mejora de las prestaciones energéticas de sus activos. Así que, para finalizar, simplemente comentar que, aunque todavía estamos en niveles moderados, con un impacto en el precio que es verdad que es moderado, el mercado está valorando positivamente las propiedades con mayores niveles de eficiencia energética. Actualmente, cada incremento de letra en el certificado energético supone un aumento promedio del 1,3% en el valor. Y la tendencia, y esto es clave para entender lo que tenemos por delante, la tendencia es creciente, y el ritmo y la intensidad de ese aumento o cómo impactará en el valor lo marcará la velocidad a la que se vaya implantando la regulación en materia de sostenibilidad.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un análisis muy interesante. Como has dicho, es un dato nuevo que sale ahora y me parece muy interesante, sobre todo cuando decías que por cada salto de letra de calificación energética el valor aumenta en promedio un 1,3%. Así que, pues nada, muchísimas gracias, Susana.
Un placer, como siempre, Mary. Bueno, si alguien está interesado en el informe, lo tenemos disponible en nuestra página web, y la idea es ir replicándolo también, bueno, anualmente, y si es posible ampliarlo a otros mercados.
Claro.
Pues nada, un placer, Mary. La semana que viene hablamos.
Hasta pronto. Chao.
Chao.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues ahora vamos con La Vía Sostenible. Hoy hablamos de la primera promoción Build to Rent. La primera promoción de Vía Ágora en régimen de Build to Rent ya está finalizada y se entregará en los próximos meses a la gestora de activos Aviva Investors, que compró el proyecto el pasado 2023. Es un edificio residencial de 234 viviendas con un alto componente de industrialización, que se ha construido en tan solo 19 meses y medio. Bueno, para hablarnos del proyecto y de sus características, tenemos hoy a su jefa de obra, que se llama Estela García. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Estela.
Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Un placer verte.
Bueno, un placer estar contigo en Inversión Inmobiliaria. Pero cuéntanos, Estela, ¿qué características tiene este primer proyecto de Build to Rent de la compañía?
Pues mira, como apasionados de la vivienda que somos en Vía Ágora, es un auténtico placer unirnos al mundo Build to Rent. Esta promoción ha sido toda una aventura porque arrancamos con un proyecto propio en el que éramos tanto promotores como explotadores. En plena ejecución de la cimentación apareció Aviva interesándose por el edificio. Entonces se cerró la operación y nuestros compañeros de proyectos tuvieron que adaptar el mix de vivienda a las intenciones que tenía Aviva. Eso generó el primer momento divertido para nosotros porque proyectos generaba planos y nosotros ejecutábamos planos recién salidos del horno. Entonces generó un momento de estrés que ha tenido un fruto maravilloso. Por otro lado, contestando más explícitamente a tu pregunta, el proyecto tiene unas características singulares para alquiler. Ofrece las viviendas con toda la iluminación colocada, por ejemplo, porque no se pretende que el inquilino quite y ponga lámparas, o todas las cocinas están dotadas de electrodomésticos. Tenemos sondas de humos y sondas de humedad para tener un control más pleno de cada vivienda, incluso contadores de todo tipo, tanto energéticos como de agua fría, de agua caliente, para que de manera instantánea tanto el inquilino como el explotador pueda conocer el dato de su consumo. En cuanto a estética, el edificio tiene un aspecto pues casi hotelero, de manera que el utilitario del edificio está como en un hotel, pero con un alquiler mensual.
Claro, lo has dicho tú, la vivienda en alquiler se considera ahora mismo uno de los activos más dinámicos del real estate. ¿Pero qué significa para Vía Ágora este nuevo modelo de negocio?
Pues esta tendencia, que en Europa ya lleva unos cuantos años, en España parece que ha venido para quedarse, aunque sin duda pensamos que hay mercado para todo. Hay mercado para todos aquellos que quieran comprar, porque venimos de una cultura de la compra, pero también hay mercado para el Build to Rent. Y nos gusta formar parte de este negocio y nos divierte adaptar nuestras promociones a esta nueva modalidad en la que la sociedad alquila todo. Es decir, ya no tengo un coche, sino que cojo un coche, lo alquilo por unas horas o por unos minutos y lo uso, un patinete. Pues la sociedad está cambiando, el modelo está cambiando de sociedad en general y hay que vivir con el antes y con el ahora.
Claro, decías que ha venido para quedarse. ¿Crees que será una tendencia que se consolidará en España como lo está haciendo en otros países como Francia o Alemania?
Pues como te he dicho antes, mi opinión es que hay negocio para todo. Habrá gente que prefiera comprar y entonces habrá parque de viviendas de compra y habrá gente que quiera alquilar. Lo que sí que es nuevo es que antes la vivienda de alquiler era una vivienda de segunda mano en el que inquilinos o propietarios individuales alquilaban, y ahora sí que es nuevo el modelo de un edificio completo que se alquila y con una profesionalización de la gestión, porque ya es un carácter más de servicios. Habrá pues una persona que se encargue del mantenimiento de todo el edificio y tal, y no personas individuales.
Antes, Estela, en la introducción hemos dicho que se trata de un edificio residencial de 234 viviendas con un alto componente de industrialización y también de sostenibilidad.
El edificio cuenta con un alto grado de sostenibilidad y aquí me gustaría apuntar que recientemente he tenido una clase con Miguel Pinto que nos adelantó que están generando una especie de escala en la que podemos cuantificar el grado de industrialización de los edificios. Porque esto, si uno no lo vive, es bastante difícil de explicar, porque tiene ventajas en todos los campos. Es indudable la ventaja del consumidor, que va a recibir un producto de mayor calidad. porque está recibiendo un producto hecho en un entorno más controlado. En una fábrica que se hace un baño o una fachada, el entorno en cuanto a temperaturas, en condiciones, es menos hostil. Incluso ahora se hacen chaqueos que se pueden asemejar más a la industria automovilística y no a lo que estamos acostumbrados en obra. En cuanto a gestión de residuos, también hemos hablado muchísimas veces de ellos, que cuando un trabajador se pone a alicatar un baño, el resto que le sobra de lechada o dos baldosas, es poco probable que lo avance a la siguiente vivienda, de manera que se transforma en un residuo que va a contenedor y de contenedor a una escombrera. En cambio, en una nave, el resto va a pasar siempre al siguiente baño, porque es muy fácil que una baldosa que me sobra de un baño se utilice para el baño siguiente porque está a escasos metros. Y por último, y ya de manera casi personal, pues como jefa de obra, cuando en un día puedes recibir alrededor de 20 baños que se conectan como si fueran 20 lavadoras, es maravilloso. O sea, ganas en calidad de vida, de disgustos y de todo. Porque un baño viene en una cajita retractilado, tú lo metes quitando los puntales y meses después viene el fontanero, lo conectas el suelo radiante, le conectas la luz y aquello tiene un nivel de acabado perfecto y funciona como la seda. Sin sufrimiento, con alto nivel de calidad y con una gestión de residuos maravillosa que nuestros chicos de Lignum nos regalan. Vamos, es regalar un trabajo estupendo en un tiempo muy cortito y con una calidad suprema.
Claro, Estela, y de tiempo quería hablar, porque este proyecto ha marcado un hito en la compañía al conseguir finalizarlo en un tiempo casi récord, 19 meses y medio. No sé si nos puedes contar el secreto.
Pues mira, obtuvimos el CFO en noviembre con el reto de 19 meses y medio y igual suena hasta un poquito cursi para el mundo de obra del que estamos acostumbrados, pero para mí la clave es la inteligencia emocional. Yo tuve un jefe hace años que me dijo que en la obra como en el ajedrez hasta el peón juega. Y es que aquí hemos sido una piña muy grande, porque en esta obra hemos participado 1.350 personas aproximadamente. Hablamos de 222 empresas. En momento punta, 200 personas trabajando, bueno, más de 200 personas trabajando simultáneamente. En un ambiente cordial y con una generosidad de trabajo del producto terminado, del respeto por el trabajo de al lado. Entonces, la armonía y el buen ambiente creo que ha sido la clave del éxito. Sin duda también la industrialización ha formado parte clave de este súper reto, porque encontrarte la fachada terminada con su recercado, sin tener que poner andamios por fuera, que vengan los baños perfectamente con su mampara, su espejito, tal, es maravilloso. Y por último también, que creo que conoces bastante, nombrar a Think Productivity, que nos aporta la filosofía Lean, y nuestro técnico Antonio Jiménez nos mostraba el camino, que le llamábamos el faro, porque es el faro que te ilumina. Todos y cada uno de nosotros creíamos en el objetivo, en el reto de plazo, y mira, se ha conseguido y estamos satisfechos, contentos, agradecidos. Y aunque se les he dicho muchísimas veces a todo el equipo, gracias a todas las personas por creer en el proyecto, por llevarlo con ilusión, con ganas, con alegría, porque no solamente la obra está preciosa, sino que ha sido un placer disfrutar del proceso.
Bueno, pues Estela, solo me queda daros la enhorabuena, felicidades por esta primera promoción de Vía Agora en Build2Re, que ahora, pues en los próximos meses ya se le va a entregar a la gestora de activos Aviva Investor. Muchísimas gracias, Estela García, jefa de obra de esta primera promoción de Build2Re. Muchísimas gracias.
Gracias, Meli, un placer estar contigo un ratito.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Thank you. Casa. Cuatro letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.